Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana a esta presentación. Me acompañan en la mesa José Luis García Vara, que es de WWF, y Jorge Sáez, que es el responsable del proyecto Pleamar. Estamos aquí para presentaros el taller de análisis de la diversificación económica en las reservas marinas, que mañana va a reunir en la muralla púnica a 25 expertos de todo el país que elaborarán las directrices para analizar el impacto socioeconómico de las reservas marinas en España. El lugar elegido para albergar este taller no podía ser mejor, ya que Cartagena es el único municipio de todo el territorio nacional que cuenta con dos reservas marinas, como son Cabo de Palos, Islas Hormigas y la recientemente denominada de Cabo Tiñoso, lo que le ha valido el reconocimiento de la revista nacional National Geographic como mejor destino europeo para practicar submarinismo. Las reservas marinas de interés pesquero son un ejemplo de gestión para lograr una explotación sostenible de los recursos, estableciendo medidas de protección en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales. Los beneficios de estas reservas marinas son innegables. El primero es la recuperación significativa de los caladeros provocado por la dispersión de las especies. En el caso de Cabo de Palos, que fue declarada en 1995, las capturas se han incrementado notablemente. Pero la reserva no solo tiene buenos resultados pesqueros, también ecológicos y de conservación, ya que hay una recuperación del conjunto de ecosistemas, favoreciendo la buena conservación, particularmente las praderas de Posidonia oceánica y los fondos de corales de naturaleza rocosa, así como de especies amenazadas. Por último, los beneficios socioeconómicos son evidentes. En el caso de Cabo de Palos, en el año 2015, fue declarada, según la agencia EFE, como mejor destino de buceo del continente europeo. El turismo es el gran beneficiado, especialmente los centros de buceo, cuya actividad genera un beneficio muy superior a la pesca. En Cabo de Palos se ha estimado que su actividad genera cada año 3 millones de euros directos y otros 8 millones indirectos. Este éxito debe ser gestionado con criterios de sostenibilidad. Para conseguir este objetivo es fundamental la organización de foros como el taller de análisis de diversificación económica en reservas marinas, que presentamos hoy promovido por la Fundación Biodiversidad dentro del proyecto Mar de Gades del programa Pleamar. La Administración local, por la distribución de competencias, no participa en la gestión directa de las reservas. Aún así, el Ayuntamiento tiene un papel relevante favoreciendo un desarrollo local equilibrado y sostenible. El Ayuntamiento, como socio de Galpemur, participa en el desarrollo socioeconómico de la zona, facilitando la diversificación del sector pesquero y la creación de empleo. Como sabéis, pusimos en marcha el proyecto Pescados con Arte. Igualmente, con este proyecto también pretendemos poner en valor las reservas marinas de interés pesquero declaradas en nuestro litoral, difundiendo sus valores ecológicos y el papel social y ambiental que juega en la regeneración de los recursos pesqueros. En el marco de este grupo de acción local, Galpemur, se ha presentado varios proyectos, como el proyecto Fotos Murales en Cabo de Palos. Actualmente se han presentado tres proyectos a la convocatoria de ayudas para proyectos no productivos. Uno sobre caracterización barimétrica de los puntos de buceo del municipio para mejorar la seguridad y la conservación de las zonas de buceo de las reservas marinas. Otro para estudiar la huella de carbono en la pesca artesanal y de arrastre de la cofradía de pescadores. Y otro para adecuar los locales y espacios de esta misma cofradía, que se encuentra en la Lonja de Santa Lucía, con el fin de poder hacer visitas guiadas que permitan experimentar y conocer a través de los pescadores. Y ya sin más, le paso la palabra a José Luis García Varas, director del programa marino de WWF en España, que os explicará un poco más detenidamente en qué va a consistir el taller de mañana. Muchas gracias.
Muy bien. Me escucháis sí. Bien, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por la presentación, por la introducción. En primer lugar, lo que me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, al que nos hayan dado todas las facilidades para poder celebrar aquí en Cartagena este taller. Luego os contaremos un poquito más en detalle en qué consiste el taller, ¿no? Pero sí deciros que el taller intenta traer la experiencia de que hay en torno a reservas marinas de muchas partes de la geografía española. Vamos a tener más de 20 personas dentro del taller que vienen desde todos los puntos, desde Canarias, Galicia, otras en el Mediterráneo, ¿no? Para intentar entre todos hacer una evaluación de cómo se puede maximizar este tema. Como sabéis, desde WWF uno de los temas más importantes con los que trabajamos es intentar aumentar la protección de nuestros océanos. Y muchas veces es muy difícil hablar sobre mayor protección, porque la protección es vista como algo que para el desarrollo, para la actividad económica, etcétera, cuando desde nuestro punto de vista es todo lo contrario. El año pasado sacamos un informe a final de año en el que intentábamos evaluar cuál es la importancia económica del Mediterráneo, ¿no? Ahí, después de un análisis de los servicios que ofrece, de todo lo que nos ofrece, lo que vimos es que si el Mediterráneo fuese un país, sería la quinta potencia económica del Mediterráneo. Es decir, solo habría cuatro países que tienen mayor Producto Interior Bruto, que tienen mayor economía de lo que realmente nos da el Mediterráneo. Estamos hablando que a nivel global los activos naturales lo que nos ofrecen son aproximadamente 4,5 billones de euros. Este es el valor económico que tienen los ecosistemas del Mediterráneo. Sin embargo, aunque esto nos da idea de la importancia económica que tiene para la gente que vive en torno al Mediterráneo, para la gente que depende de la actividad en el Mediterráneo, hay que pensar que estamos hablando de una zona especialmente compleja en cuanto a que hay 29 países alrededor del Mediterráneo, hay 150 millones de personas que viven en torno al Mediterráneo, pero que de una forma tradicional han dependido mucho de la actividad de este mar, ¿no? Pues a pesar de que tenemos ahí un valor económico muy importante, sin embargo el capital natural lo que está haciendo es perderse. Estamos perdiendo capital natural en el Mediterráneo y por tanto estamos perdiendo economía dentro del Mediterráneo. Por eso, ¿cómo? Pues fundamentalmente a través de la sobreexplotación, por ejemplo, la sobreexplotación pesquera, a través de un desarrollo turístico, un desarrollo en la costa muy importante. Hace también un año aproximadamente hicimos un estudio de cuáles eran las tendencias en la economía de los principales sectores económicos en el Mediterráneo, y lo que vimos es que las previsiones de todos los sectores, estamos hablando de, pues, por ejemplo, desarrollo turístico, desarrollo de exploración de gas y petróleo, desarrollo minero, desarrollo de acuicultura, transporte marítimo, transporte de personas, todos estos sectores económicos tenían una previsión de crecimiento, un crecimiento muy importante, sin tener en cuenta realmente este capital natural que tenemos en el Mediterráneo. El único que no tenía esta proyección de crecimiento era el sector pesquero profesional, en el que, como sabéis, los últimos años ha ido perdiendo unidades, ha ido perdiendo efectivos y la tendencia es a seguir perdiendo, ¿no? En gran parte, y basado pues en la importancia del sector pesquero, en la importancia de tener litorales productivos, de tener praderas marinas realmente bien conservadas, tenemos esta idea de la importancia económica que tiene el Mediterráneo para todos nosotros. Pero realmente para proteger este capital económico, este capital natural y todos los servicios que nos ofrece, una de las mejores herramientas que tenemos es la creación de reservas marinas, ¿no? En general de espacios marinos protegidos, pero en concreto de crear reservas marinas de interés pesquero. Esta es la forma que tenemos de crear seguros para nuestro capital social, seguros que nos permitan utilizarlos ahora, pero también que las generaciones futuras puedan seguir utilizándolos. Y por eso hemos centrado en el tema de reservas marinas el proyecto que estamos desarrollando dentro del marco de Pleamar. Pleamar, como sabéis, es una línea de financiación de la Fundación Biodiversidad con fondos europeos y que está enfocado fundamentalmente en la conservación de la diversidad marina, pero también en promover una gestión más sostenible de las pesquerías y de todo eso, y de todo su entorno. El taller, lo que pretendemos es, aparte de la actividad pesquera, que es fundamentalmente por lo que se crean las reservas marinas de interés pesquero, creemos que las reservas per se, debido a la conservación de los ecosistemas y debido a los resultados de conservación, lo que hace es crear una economía en torno a ellas. No solo preserva la actividad pesquera y, de hecho, normalmente las flotas que operan dentro de reservas marinas tienen más resiliencia, tienen más capacidad para seguir operando y seguir trabajando tanto en la reserva o en el entorno de las reservas que otras flotas que no tienen espacios protegidos en torno a su actividad. Pero además de preservar esta actividad, que normalmente suele ser una actividad de pesca artesanal, mucho más social y con mayor beneficio social, como os digo, generan otro tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de actividades que pueden permitir, pues, a las entidades locales, como es el caso del Ayuntamiento de Cartagena, pero también a otras entidades, de utilizar las reservas para crear como fuente de trabajo, como fuente de economía local y como una manera de estar más cerca de la conservación de los recursos. Yo creo que esto es lo que os quería contar. Paro aquí, le doy la palabra a Jorge Sáez para que os cuente un poco más en detalle en qué consiste el objetivo del taller.
Bueno, antes de nada, volver a reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento de Cartagena por las facilidades y en concreto a Vicente. A Manuel, perdón. Perdona, se me he liado. Y gracias. Y gracias también a la prensa por cubrir la noticia. El proyecto Mar de Gades, como bien reseñaba José Luis, el mecanismo financiero que tiene la Fundación Biodiversidad para recabar el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, que tenga un impacto no solamente a nivel local, sino sobre pues todo lo que es el caladero nacional, las aguas españolas y la biodiversidad, ¿no? Son proyectos donde se buscan alianzas entre pues la ONG, la ciencia y el sector pesquero. En nuestro caso, estamos trabajando con la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, que es uno de las comunidades locales de Andalucía referencia en cuanto a la sostenibilidad y la trazabilidad del producto. Ellos tienen 17 especies con trazabilidad y donde puedes ver cada pez, de qué barco se extrae, el arte de pesca que se saca, y son experiencias que vamos a ver mañana en el taller. El taller que nos ocupa mañana pues se centra en reservas marinas, pero desde un enfoque no claro al principio. Todo el mundo habla de socioeconomía, del impacto que tienen las reservas marinas, pero el principal objetivo que tiene el taller es crear indicadores que nos permitan hacer un seguimiento técnico-científico de cómo va evolucionando la sociedad no productiva, no extractiva. O sea, lo que es la producción pesquera va por un lado, pero cómo se beneficia el resto de la sociedad de esto, ¿no? Un poco lo que queremos analizar es, cuando se habla de diversificación económica en el sector pesquero, normalmente se suele pensar en actividades sustitutivas de la pesca y que los pescadores se dediquen principalmente al turismo, sobre todo al Mediterráneo, donde pues las reservas marinas pues son prácticamente un atractivo para otros sectores como el buceo, la hostelería y demás. Precisamente sobre eso nos queremos centrar. Las reservas marinas tienen que ser un motor económico, y tienen que ser un motor económico no solamente para las administraciones que tienen competencias gestoras sobre los espacios marinos, sino también, por eso también buscamos la alianza con el Ayuntamiento de Cartagena, administraciones que no tienen competencias sobre el mar pueden facilitar el éxito de las reservas marinas. Sobre todo, puede facilitar el arraigo de las reservas marinas, y lo que se debe buscar es que el sector pesquero sea otra vez lo que fue en el origen, que fue origen de nuestras localidades pesqueras, de nuestras comunidades costeras, y que sean otra vez un motor económico. Entonces, ya el año pasado, en un taller que hicimos en Conil, precisamente, vimos un poco quién eran los principales beneficiarios de las reservas marinas, y lo que nos salía principalmente es que la hostelería son los primeros que se benefician, ¿no? Porque claramente pues están metiendo un sello de calidad, aunque no sea un sello, pero están metiendo una marca que habla de sostenibilidad, aunque cuando implanta una reserva marina entra en un proceso evolutivo donde se tiene que buscar la sostenibilidad, ¿no? En el taller contamos con varias universidades, es un taller de expertos, al final la confirmación son 24 personas, habíamos invitado 30 personas, entonces ha levantado bastante interés este formato. Hay que decir que tenemos poca bibliografía y tenemos mucha bibliografía, sobre todo del extranjero, donde, por ejemplo, en las reservas marinas que hay en el Caribe, pues sí que hay impuestos y tasas finitas. En España no tenemos impuestos y tasas finitas, exceptuando el caso de Baleares con la ecotasa, que han hecho esa modificación última esta legislatura. Y, por ejemplo, vamos a empezar el taller con un economista que nos va a hablar de servicios ecosistémicos de las reservas marinas, que es Sebastián Vilasante, de la Universidad de Santiago de Compostela. También contaremos con el que está considerado padre de las reservas marinas, que es Alfonso Ramos, ya que fue promotor de la primera que hubo en España, que es la de Tabarca, muy cerquita de aquí, al norte de Cabo de Palos. Y luego también contamos con antropólogos, cofradías de pescadores vienen de Andalucía, de Ibiza, de El Hierro. De Galicia vamos a traer la experiencia de Fresco y del Mar, que es una experiencia que trata de consolidar la sostenibilidad, o sea, mejora la comercialización y la pone en nexo con los restaurantes en un proyecto que se llama Restauramar, que colabora con la Fundación Lanzanet, que también participa en el taller. Y bueno, como conclusión nos podemos quedar con eso, que el taller aspira a crear esas directrices, bueno, esos indicadores sobre los que después seguir trabajando en directrices. El año que viene ponemos en marcha un proyecto con el Grupo de Acción Local de Pesca del Estrecho, que se llama Diversa Pesca, donde vamos a ahondar en esto y donde, aunque se centre en el caso de Conil, que es el lugar donde más impacto tiene este proyecto, Mar de Gade, también va a hacer colaboraciones con otras zonas del Mediterráneo, y Cartagena queremos que sea una de ellas, porque, como bien decía Manuel, pues aquí tenemos dos reservas marinas. Es el único municipio de España que tiene dos reservas marinas de la red estatal, la que depende del Ministerio, en su litoral. Y creemos que, por la tradición que tiene Cabo de Palos y por el emplazamiento de Cabo Tiñoso, es un marco ideal para celebrar este taller.
Pues, muchísimas gracias. No sé si queréis preguntar algo.
Sí, me gustaría preguntar si, aparte de las dos reservas que hay en el municipio de Cartagena, si en el resto del litoral de la región cabría la posibilidad de hacer más reservas. Bueno, supongo que sería prioridad, sería hacer reservas de todo, pero otros puntos interesantes.
Sí.
Bueno, una de las cuestiones que analiza este proyecto no solamente son las reservas marinas, sino Red Natura 2000. La Red Natura 2000 se centra en la conservación de hábitats de interés comunitario. Hay que decir que más del 60% del litoral de la región de Murcia está dentro de Red Natura 2000. Y no solamente se trata de hacer reservas marinas. Las reservas marinas se ponen en lugares que pueden regenerar las zonas adyacentes. Por eso, la crítica cuando no funciona la diversificación económica suele ser no. Además, es una crítica muy común que, hablando con diferentes colegas que han sido promotores de reservas marinas, nos cuentan, que es que buscamos cotos de pesca. Las reservas marinas lo que hacen es limitar el esfuerzo pesquero de forma que pueda ser un exportador de biomasa, ¿no? Y tenemos que buscar esta diversificación económica. Y lo que también tenemos que hacer es mejorar la gestión en toda la red de espacios marinos protegidos, que, como sabéis, no vamos bien a la hora de declarar los planes de gestión de estos espacios, y sobre todo hay un desconocimiento muy grande de las posibilidades que tiene la red Natura 2000. El taller anterior que hicimos en Madrid, en la Fundación Biodiversidad, fue sobre este tema, y esperamos que el proyecto también pueda contribuir a esa mejora, ¿no? Entonces, en cuanto a reservas marinas, no sé si quiere aportar.
Bueno, yo en primer lugar diría que por fortuna, la región de Murcia es seguramente una de las zonas más importantes en términos de biodiversidad que hay en el litoral mediterráneo, y todavía hay áreas de una excelente conservación. Si vemos dónde está concentrado el sector de la pesca en Murcia, uno de los focos más importantes, y no está afectado relativamente con la reserva de Cabo Palos, es Mar Menor, la laguna del Mar Menor, que realmente soporta uno de los puertos más importantes. Ahí, más que crear una reserva, sería importante tener un plan de gestión adecuado que permita una recuperación eficaz del ecosistema del Mar Menor, que es un área muy importante en términos de biodiversidad, pero también en términos pesqueros, y hacer una gestión con una participación importante del sector, pero realmente enfocada a conseguir la sostenibilidad de esa pesquería. Luego hay zonas muy importantes, como son los cañones submarinos, que en parte la reserva de Cabo Palos no llega a recoger adecuadamente este tipo de ecosistemas, y que son también muy importantes en términos de biodiversidad, pensando desde el punto de vista pesquero, pero también de ecosistemas profundos que son no tan comunes, pero sí muy importantes, y de hecho alberga una población de cetáceos muy importante, que da idea de la importancia de este tema. Seguramente ahí habría que profundizar más. Y en algunas se está haciendo investigación en los montes por parte de Intemares. Va a haber campañas de investigación en otras partes de la región de Murcia, precisamente el Seco de Palos, exactamente en el Seco de Palos, que es una zona que presumimos que en términos de biodiversidad es muy importante, y donde habría que también poner mucha atención.
Ahondando un poco en lo que dice José Luis, también hay que la ampliación de las áreas marinas protegidas también va en función del conocimiento científico. Está claro que ahora tenemos mucha más capacidad tecnológica para llegar a esas zonas de profundidad, y todo el arco que hay entre Tabarca y Cabo de Gata, tenemos 4 reservas marinas en la zona, y las ampliaciones de Intemares van a traer la ampliación pues de algunos de estos espacios, sin duda.
¿Perdona?
¿Quién me ha dirigido el taller?
Bueno, el taller es un taller, o sea, lo que hemos hecho ha sido invitar a determinadas personas muy relacionadas en torno a reservas, especialistas, gente de investigación. Luego no está abierto, digamos, no es un espacio abierto a otra gente, y la idea es con estos expertos trabajar con ellos para intentar sacar conclusiones, estos indicadores que hablaba Jorge, que nos puedan servir de base para seguir avanzando en intentar evaluar y entender cómo mejor podemos utilizar las reservas marinas para crear pues empleo en torno a las reservas, crear economía sostenible en torno a las reservas.
Y bueno, también cada uno de los participantes del taller tiene un papel relevante en su localidad, su ubicación geográfica, y ellos van a ser los principales divulgadores y colaboradores de las conclusiones de este taller.
Si no están siguiendo, si saben que es su problemática, de los pasos que se están dando, ¿podrías dar una
Bueno, es cierto que seguimos con bastante preocupación, no muy en el día a día, de hecho no formamos parte de la mesa del entorno del Mar Menor, no formamos, pero sí hemos trabajado bastante con otra organización que conocéis muy bien, con ANSE, sobre los problemas del Mar Menor. Estamos más centrados específicamente en el trabajo de la actividad pesquera con la cofradía de San Pedro el Pinatar. Evidentemente, hace ahora 2 años, me parece, en una campaña con ANSE empezamos a vislumbrar el problema que tenía la laguna del Mar Menor, la Sopaboba, en ese momento. Somos conscientes de que ha habido una mejora natural por las condiciones ambientales que tiene mucha influencia sobre la laguna, pero seguramente los problemas más críticos que ponen en peligro la laguna no han sido adecuadamente enfrentados. Creemos que, bueno, como sabéis, ha habido con la comisión científica ha habido bastante polémica. Creemos que el Mar Menor es fuente de economía muy importante para la región de Murcia y que, por tanto, lo que hay que hacer es enfrentar los problemas de una forma mucho más seria y mucho más rigurosa y poner realmente soluciones y no parches cosméticos que sirvan para ir capeando el temporal, ¿no? Antes del verano, creo, denunciamos junto con ANSE el problema del campo de Cartagena y de los pozos ilegales y cómo esta sobreexplotación de los pozos que son ilegales está afectando también a lo que ocurre en la laguna. No son elementos desconectados y que claramente están afectando a lo que ocurre en la laguna. La depuración y hacer el seguimiento y seguir lo que los expertos dicen para la recuperación es algo importante. La laguna está en proceso de recuperación, pero hay que ayudarle mucho para que esta recuperación sea efectiva. Lo último que recuerdo de un análisis del IEO y de ANSE es que prácticamente el 90 o 95% de las praderas habían muerto hace 2 años, y esto es un hecho que es muy crítico, que desde el punto de vista pesquero, por ejemplo, tiene consecuencias para algunas especies, mientras otras se vieron beneficiadas de esta situación de estrés, ¿no? Pero pensando a largo plazo, desde luego no es una situación que deseemos y donde hay que tomar acciones urgentes.